Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de México. López Obrador se vuelca en la defensa del avance de las Fuerzas Armadas ante miles de seguidores. Andrés Manuel López Obrador se ha volcado este miércoles al cumplirse 3 años de su mandato en un alegato de las Fuerzas Armadas y del avance de su participación en la vida pública de México. El presidente ha defendido ante un zócalo repleto de decenas de miles de simpatizantes la cesión de poder al ejército, que ya controla las obras más emblemáticas impulsadas por el gobierno, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, y tendrá en sus manos la distribución de los medicamentos a partir de enero. Para el mandatario, estas competencias contribuyen a dejar atrás la desconfianza entre civiles y militares. Las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No son un ejército de élite. No pertenecen a la oligarquía. Los soldados son pueblo uniformado, ha proclamado López Obrador al expresar su reconocimiento a la Secretaría de Marina y la de Defensa Nacional. El presidente ha rechazado al mismo tiempo la palabra militarización. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica, ha dicho en referencia a las críticas de la oposición. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, que vigilen u opriman a la sociedad, que cuarten libertades, ni mucho menos que se involucren en acciones represivas, ha afirmado. Esta premisa es el andamiaje del plan de gobierno en materia de seguridad, es decir, no responder a la violencia con más violencia, una estrategia que el propio jefe de Estado ha bautizado en múltiples ocasiones como abrazos, no balazos. Esta tarde ha vuelto a defenderla. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos. Ya no aplica el mátalos al caliente. Ha mantenido al aplaudir la generosa y decisiva participación de los soldados y marinos en distintas tareas. Auxilio a la población ante desastres, inundaciones, temblores, en acciones de desarrollo, bienestar y paz es referendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles. Y la semana pasada dio un paso más con un decreto que blinda a los proyectos federales de infraestructura como asunto de seguridad nacional e interés público. Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, su ejecutivo y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador ha presentado un informe de gestión que marca el Ecuador de su sexenio con un discurso de reivindicación de los servicios públicos y dirigiéndose especialmente a los suyos, a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena, que le llevaron al poder, abanderando la lucha contra la corrupción, la ruptura con las pasadas administraciones del PRI y del PAN y un lema central, primero los pobres. Hoy ha vuelto a resaltar este mensaje como principio central de su proyecto político, la Cuarta Transformación. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales. El mandatario ha llamado a no desviarse de ese camino. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro. Es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, ha enfatizado al llamar a tener claras la meta. No desdibujaremos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta. Con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios, ha opinado. En un discurso de casi una hora y media, López Obrador ha vuelto a sentir el calor de la militancia en un acto masivo después de un año y medio de restricciones. El presidente ya había convocado a celebrar la jornada mostrando cierta nostalgia de sus tiempos de líder opositor y añorando el contacto directo con la calle. Habló de sus logros, defendió que hay recuperación económica a pesar de los duros golpes de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, destacó su plan energético y abogó por profundizar los cambios estructurales empezados en diciembre de 2018. empezando por la mejora del Estado social y de los servicios públicos, con el propósito de que la educación y la salud se conviertan en la práctica en un derecho universal. Lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país, ha considerado el mandatario. En 3 años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, y eso es lo más importante de todo. La revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal, lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado el pueblo de México, ha proseguido. López Obrador, que pese a los constantes cuestionamientos recibidos por la oposición y algunos sectores de la sociedad civil, casi no se ha resentido del desgaste y mantiene niveles de aprobación muy elevados, se ha referido al final de su intervención al que considera su próximo hito, la consulta sobre la revocación del mandato prevista para la próxima primavera. Vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación. Sabremos si vamos bien o no. Con la consulta para la revocación del mandato, se le preguntará al pueblo, que es soberano, el que manda, si quiere que yo continúe la presidencia o que renuncie. El mandatario quiere que esa se convierta en otra cita determinante de su sexenio. Y mientras todos los debates giran ya en torno al debate de la sucesión interna y las elecciones de 2024, López Obrador se prepara para profundizar sus apuestas y redoblar el pulso a sus adversarios. Comienza la segunda parte del mandato. Continuamos con algo de psicología. ¿Cómo es el cerebro de la gente feliz? Hace milenios que la filosofía y la espiritualidad se ocupan de este terreno brumoso que es la felicidad humana. Sin embargo, ha habido que esperar a la era moderna para que la neurociencia aporte datos sobre lo que sucede en el cerebro de las personas felices. Algunos investigadores denominan el cuarteto de la felicidad a la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Estas aliadas del bienestar protagonizan el cerebro de la gente feliz, un libro reciente fruto de la colaboración entre la neurocientífica Sarah Teller y el escritor Ferran Cassés, cuya historia llama la atención. Aquejado de ataques de pánico desde su adolescencia, permaneció varios años encerrado en su casa, padeciendo incluso parálisis corporal. Al cumplir los 20, se decidió explorar todas las posibilidades que tenía en su mano: médicos, psicólogos, terapias alternativas, deporte, alimentación, con el fin de recabar el máximo de información para sanar. Tras vencer la ansiedad, en este libro examina, guiado por una científica, cómo hacer sonar mejor a cada integrante de este cuarteto que pone la banda sonora a nuestra felicidad. Las endorfinas mitigan el dolor, son analgésicos naturales y al estimular los centros de placer son responsables de nuestros momentos de bienestar e incluso euforia. Segregamos endorfinas al practicar ejercicio, pero también al realizar actividades placenteras como bailar, reír u ocuparnos con un hobby que nos apasiona. La oxitocina, a veces llamada hormona del abrazo, promueve que nos vinculemos a otras personas y desarrollemos la confianza y el amor. Algunos investigadores la asocian con el contacto físico, incluso con el orgasmo. La fórmula para aumentar los niveles de esta hormona: tocar, abrazar y besar. Meditar de forma regular parece favorecer también su producción. La serotonina recibe por derecho propio el apelativo de antidepresivo natural, dado que la mayor concentración de serotonina está en el intestino. A menudo se infravalora el impacto que tiene una dieta equilibrada. Otro factor importante es la exposición a la luz natural. La dopamina promueve el placer y la relajación, además de alimentar la motivación. Este neurotransmisor está muy presente en la gente feliz e interviene en multitud de procesos cerebrales relacionados con la conducta y el aprendizaje. Para que esté presente de forma generosa, es esencial dormir una media de 8 horas diarias, practicar ejercicios y celebrar los logros estimula su producción. Ferran Cassés y Sarah Teller implican en su libro que podemos lograr un cerebro feliz con algunas de estas claves. 1. Vivir en modo presente en lugar de gastar energías proyectándote al pasado o al futuro. Eso incluiría gestionar a tiempo real el estrés y el miedo, sin dramatizar ni agobiarnos, aceptando que son emociones tan naturales como pasajeras. 2. Practicar la resiliencia, que es el arte de sobreponerse a las dificultades. Hace casi 2 milenios, Marco Aurelio ya recomendaba: acepta lo que puedes controlar y deja ir lo que no puedes controlar. Algunos neurocientíficos han calculado que esa parte que no puedes controlar es la genética, 40%, mientras que la que sí puedes controlar es la neuroplástica, 60%. 3. Probar cosas nuevas. Un exceso de rutina nos lleva a repetir las mismas sensaciones y recuerdos, lo cual desata la apatía, el desánimo y los pensamientos negativos recurrentes. Para salir de esa cárcel mental, el mejor antídoto es buscar nuevas experiencias que pongan a trabajar nuestra neuroplasticidad. 4. Echarle humor a la vida. El prestigioso psicólogo Martin Seligman considera que el buen humor es un factor clave de las personas resilientes, además de un indicador de la salud mental. Reír y tomar distancia de nuestros dramas cotidianos combate la rigidez mental que dispara la ansiedad porque aspira al control en un mundo caótico. Al sonreír, mandamos a través del nervio vago el mensaje al cerebro de que todo está bien, lo que pondrá a tocar el cuarteto de la felicidad. Continuamos con un artículo interesante sobre la violencia de género. El reto de tener hijas y enseñarles cómo deben hacerse respetar ante la violencia y el machismo. Este pasado jueves 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que la humanidad siempre ha sido violenta no es ningún secreto. De hecho, en Occidente hemos alcanzado unas cuotas de pacifismo bastante considerables si nos comparamos con el resto de la historia. Los derechos humanos y el pensamiento racional han hecho mucho. Sin embargo, estamos lejos de tener esta situación en todo el planeta y, desde luego, la situación de la violencia contra la mujer y los niños alcanza en algunas zonas tintes dramáticos, por no decir trágicos. No me siento muy esperanzada en que el ciudadano de a pie pueda hacer demasiado por cambiar esta situación tan lejos de nuestras fronteras, pero sí creo firmemente en que los cambios que hagamos en nuestra vida aquí, en Occidente, sirven. Se expresa que la mano que mece la cuna es la que domina el mundo. No pienso que sea necesariamente aplicable al 100%, sin embargo, sin duda considero que las madres, no solas, sino también con los padres, tenemos en nuestra mano criar hijos de ambos sexos comprometidos con una igualdad real. La ley ya nos protege desde hace tiempo frente a las desigualdades, por ejemplo, laborales y económicas. Esto no significa que no se sigan cometiendo tropelías en empresas, no obstante, es un delito y como tal debe ser denunciado y penado. El cambio real, el que nos queda, y optimista, que es una, supongo que ya disfrutarán nuestros hijos, es el de una igualdad real en el ámbito privado, es decir, en el doméstico. No es una cuestión baladí señalar que si ambos progenitores trabajan las mismas horas y después ella es la que ejerce la mayoría del trabajo dentro de la casa, el balance es desequilibrado y traerá consecuencias, casi siempre negativas en forma de estrés, cansancio mental y físico, discusiones y problemas en la pareja que se extenderán a los hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas de 11 y 9 años y un niño de 4 que no por edad, sino porque es autista, no puede de momento hacer muchas tareas en la casa, aunque alguna ya hace, como por ejemplo llevar su ropa al cesto de la lavadora, recoger sus juguetes con ayuda, etc. Mis hijas ya tienen como obligación fregar sus platos del desayuno, así como poner y recoger la mesa, llevar su ropa al lavadero y hacer su cama antes de irse por la mañana al colegio. Si una de ellas fuese niño o ambas, me da igual. Harían exactamente lo mismo. Y esto es un pequeñísimo ejemplo de lo que hemos cambiado las nuevas generaciones con respecto a la de nuestras madres. ¿Quién no ha vivido, por ejemplo, ir a casa de su madre o su suegra y ver cómo la propia abuela obliga a las mujeres a las tareas de poner mesa o recoger, como si eso fuese algo propio del sexo femenino? Conozco muchísimos casos. Bien es verdad que son mujeres nacidas en la década de los 40 o 50 con estudios básicos y que nunca han ejercido labores profesionales fuera del hogar. Esas madres, ahora abuelas, y por supuesto con el consentimiento de sus maridos, hicieron probablemente pensando que hacían lo correcto, hombres que hoy día no hacen nada en sus hogares por 2 razones. Una, porque consideran que eso es cosa de mujeres, y otra, porque nadie les ha enseñado. Desde luego, no participar en las tareas del hogar no lo considero un maltrato, pero sí una falta de consideración al tratar a tu pareja como alguien inferior, que debe ejercer doble tarea, fuera y dentro de la casa. Y es que hoy rara es la mujer que no tiene un trabajo remunerado, cuestión aparte de problemas de empleo a las que deciden quedarse en su propia casa, algo muy respetable, sin embargo, que yo no comparto. Y aquí entramos en lo que creo básico para poner el primer freno a la violencia contra la mujer: la independencia económica. A lo largo de la historia de la humanidad, y digamos que hasta finales del siglo XX, la mujer pasaba de la tutela de su padre a la de su marido, y pocas o nulas opciones tenía de salir de un matrimonio desgraciado, entre otras cosas, porque ¿a dónde iba a ir sin dinero? Esto sigue sucediendo. Por ello me parece básica y imprescindible la formación en las niñas. Cuanto más, mejor. Sabemos que no es una ecuación perfecta tener muy buena preparación y un buen salario, pero las opciones sin estudios de encontrar una estabilidad económica son mayores. Es una de las cosas innegociables que establezco con mis hijas, que estudien, y soy terriblemente sincera con ellas con respecto a este tema. Les muestro la realidad del día a día, lo que cuesta la vida, lo que supone no tener dinero y, sobre todo, lo que implica no tenerlo si alguien que se supone que te quería te maltrata, ya sea de manera psicológica o física. Y espero que lo tenga bien claro porque literalmente les puede ir la vida en ello. Sin embargo, como afirma el dicho que para educar a un niño hace falta toda una tribu, además de todos los esfuerzos que se hacen por combatir la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, la prevención debe ser básica. Estudiar y aprender a reconocer qué es el maltrato puede ser una tarea larga, pero muy fructífera si se hace bien. No me gusta la palabra empoderar, porque está tan usada que hasta ya ha cogido un significado ideológico más que el que debería tener. Pero sí me gusta el hecho que representa, lo que significa. Explicar a las niñas y también a los niños qué pueden consentir y qué pueden no permitir. El colegio es el lugar donde más horas pasan y ahí, especialmente, a partir de la preadolescencia, es cuando se pueden observar actitudes poco o nada recomendables. Hablar con los hijos me parece fundamental a la hora de establecer pautas con ellos sobre lo que no está bien. En mi caso, aprovecho los atascos que hay cuando las llevo y recojo de clase, momentos que considero oro para que me cuenten. Y en esas conversaciones, preguntar mucho sobre qué piensan ante determinadas actitudes. No me considero una madre especialmente conservadora con respecto a la educación sexual. Siempre les he respondido lo que han querido saber en la medida de su entendimiento, según la edad, pero lo que siempre he sido clara con ellas es en el tema de proteger su cuerpo, que nadie puede tocarlas y que ellas tampoco pueden tocar el cuerpo de los demás. Ya me entienden cuando me refiero al cuerpo, que no es precisamente a pasar la mano por el hombro en señal de apoyo y cariño. Por desgracia, están expuestos muchísimos más que los que tienen ahora 10 años más al sexo que consifica tanto el hombre como la mujer. Una pena, pero sobre todo una desgracia, si caen en llevar a cabo prácticas que no desean y estas acaban en una violación, un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual que parece que para la mayoría han desaparecido de la faz de la tierra. Hablar con los hijos de sexo no es fácil, sin embargo, resulta imprescindible para evitar abusos. Como mujer y madre, tengo una dualidad con respecto, por ejemplo, a algo que les pasa a muchos padres cada fin de semana. ¿Dejo la misma libertad a un hijo de 16 que a una hija de la misma edad para volver a casa solos? En teoría, sí somos iguales. Debería seguir la aplicación de idéntica norma para ambos. En la práctica, confieso que tengo pavor a que pueda pasarles algo. Y me temo que no soy la única. Así que, y concluyo, creo que por detalles importantes como este todavía queda mucho por hacer. Insisto, desde la familia sobre todo, es desde donde se debe trabajar mucho más. Continuamos con un tema de migración. Biden y López Obrador acuerdan reactivar el programa Quédate en México. Los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador han llegado a un acuerdo para reactivar el programa Quédate en México, un plan impulsado por el expresidente Donald Trump que obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a esperar a que se resuelva su caso al otro lado de la frontera. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado este jueves que Washington les comunicó que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria del llamado Programa de Protección al Migrante, rodeado de polémica precisamente por su impacto en los derechos humanos de miles de personas. El presidente mexicano accedió durante el mandato del magnate republicano, cuya política migratoria estuvo marcada por la intransigencia y la mano dura, a aplicar este plan. Biden lo canceló, lo que supuso una decisión llena de simbolismo porque profundizaba su ruptura con la pasada administración. Sin embargo, una orden judicial le ha obligado a retomarlo. La reactivación llega después de una negociación que, según la Cancillería mexicana, suavizó algunas de las condiciones de esta medida. Entre ellas destaca que habrá mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de los albergues y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra la COVID-19 como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes. En virtud de esta revisión, señalan desde Relaciones Exteriores, el Gobierno de México ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. El Departamento de Seguridad Nacional ha informado de que el acuerdo incluye el compromiso de que los procedimientos migratorios terminen por lo general en un plazo de 6 meses desde regreso a México de un migrante solicitante de asilo a México. La readaptación del programa contempla también nuevas facilidades para acceder y comunicarse con abogados y establece excepciones para personas particularmente vulnerables. El gobierno de Estados Unidos, agrega en un comunicado, trabajará en estrecha colaboración con el gobierno de México para garantizar que haya refugios seguros disponibles para los inscritos en el programa. Además, las personas afectadas tendrán derecho a un traslado desde y hacia los puestos fronterizos y mientras esperan, podrán contar con permiso de trabajo, atención médica y otros servicios básicos en México. El plan entrará en vigor a partir de la próxima semana a raíz de una sentencia de la justicia estadounidense después de que el Tribunal Supremo de ese país ordenara retomarlo. Con todo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había afirmado en varias ocasiones que el programa Quédate en México tenía fallas estructurales, impuso costos humanos injustificables, restó recursos públicos y personal a otras prioridades de Washington y no abordó las causas estructurales de la migración irregular. Los gobiernos de Biden y López Obrador trabajan desde hace meses en mejorar la colaboración para paliar el flujo migratorio, especialmente en el Triángulo Norte de Centroamérica. Hace 2 semanas, con ocasión de la reunión de líderes de América del Norte celebrada en Washington, la administración de Biden anunció una nueva iniciativa bautizada Sembrando Oportunidades, con la que prevé aumentar las inversiones en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. En este último país empezará a ensayarse este programa, que a falta de una mayor concreción, busca beneficiar a 500,000 de jóvenes en situación de riesgo. La declaración conjunta de la Cumbre de México, Estados Unidos y Canadá recordó en conversación con El País Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluye abrir más vías legales para la migración como un compromiso de los 3 países, profundizar los programas de empleo temporal como los programas agrícolas, ver hacia qué sectores se pueden extender y en general cómo se puede ordenar el flujo migratorio. Para el gobierno de López Obrador, mientras hay una demanda de mano de obra, mientras hay una demanda de las actividades que realizan los migrantes, la disyuntiva es si queremos que esto ocurra de manera desordenada, irregular y peligrosa, o queremos que ocurra de manera ordenada, regular. Las autoridades mexicanas buscan también una salida para evitar asumir todo el peso de cada crisis migratoria. Tanto en el sur como en el norte, varias ciudades de la frontera se convierten a menudo en cuellos de botella, un limbo con miles de personas varadas a la espera de resolver su situación. La emergencia humanitaria de Haití ha acelerado este fenómeno. Unos 15,000 refugiados del país caribeño se quedaron atrapados en septiembre en un campamento improvisado bajo el puente de Texas y el estado mexicano de Coahuila. Estados Unidos optó entonces por las deportaciones en caliente, las persecuciones a los migrantes a orillas del río Bravo, protagonizadas por los agentes fronterizos montados a caballo, dieron la vuelta al mundo y recibieron durísimas críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. También Biden asumió el error y rechazó esos métodos. Su gobierno y el de México aseguran ahora que extremarán los cuidados en la atención de las crisis migratorias. Esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Gracias.